síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Consumo de alcohol y escapismo frustran las aspiraciones de la juventud cubana. Periodismo independiente cubano pone en jaque a los medios oficiales. Cuba celebra Feria Internacional de Turismo con un sector turístico que no despega. Asegura el presidente de Estados Unidos que la prensa libre es un pilar de la democracia y manifestaciones pro-palestinas se extienden a varios países.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 3 de mayo de este año 2024. Y con noticias de Cuba y del resto del mundo está con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco e Iván López están en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El consumo de alcohol y el escapismo frustran las aspiraciones de la juventud cubana. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
El alcoholismo, un camino por el que transitan muchos jóvenes dentro de Cuba, es una forma de evadir la crisis social y económica que vive el país y algo que impacta la dinámica social generando violencia, según opiniones recogidas por Martí Noticias. Rolando Cáceres, opositor que vive en la ciudad de Pinar del Río, afirmó que el alcohol ya no es solo una cuestión de jóvenes que viven en la marginalidad.
Incluso jóvenes estudiantes universitarios de la secundaria básica, del preuniversitario, están inmenso en el alcoholismo.
Desde Camagüey, el opositor Indomar Gómez Izaguirre se refirió a que a pesar que en las bodegas y demás establecimientos hay un cartel que informa sobre el límite de 18 años de edad para la venta de alcohol, no siempre se cumple lo establecido.
Una cosa que el cartel que hay y otra es que se cumpla lo que dice el cartel.
El alcoholismo se convierte en violencia, indica Gómez Izaguirre.
El alcoholismo donde vienen los problemas, las riñas, los muertos.
En opinión del opositor camagüeyano, el alcohol y los deseos de gran parte de los jóvenes de irse del país tienen como origen un mismo factor.
Por la miseria que hay en este país. No tienen otra opción que irse del país o tirarse a la vida al alcohol.
Al respecto, la socióloga Teresa Díaz, desde La Habana, expresó a Martí Noticias.
Es que ya pasaron los tiempos del gran entusiasmo. Mientras se vivía con cierta incertidumbre en el futuro, el pueblo cubano en general vivía a la vez con cierta esperanza de que todo iba a mejorar, de que se pensó que nuestros hijos y nietos vivirían mucho mejor. También esto formó parte del discurso oficial de las grandes, de grandes promesas. Hoy nos encontramos ante un poder que se empeña en continuar con el mismo lenguaje obsoleto, ridículo, con una incapacidad total para resolver cualquier problema. Todo ha colapsado y eso explica fehacientemente por qué la población en general en el país desea salir y los que no pueden hacerlo al menos lo sueñan, al menos lo anhelan. Todo esto ha provocado ese afán de huir, de emigrar, de alejarse. Es una especie de cimarronaje también, como hacían los esclavos en el siglo XIX. Una especie de cimarronaje contemporáneo. Correr, huir ante una situación totalmente hostil.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El periodismo independiente cubano ha estremecido a los medios oficiales. Nuestro colega Amado Gil recogió testimonios de periodistas en la isla a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La prensa independiente en Cuba ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información y en la apertura de debates sobre temas que tradicionalmente han sido considerados tabú por la prensa gubernamental y única permitida en el país. La prensa independiente se ha convertido hace ya algún tiempo en una voz alternativa que desafía la narrativa oficial. Desde La Habana, el periodista independiente Boris González Arena fue contundente al afirmar que la prensa independiente forzó un cambio en los medios oficiales.
Yo te diría lo primero, que la prensa independiente ha obligado a la prensa oficial en ocasiones a hacer prensa. O sea, mientras no existía la prensa independiente o no tenía el alcance necesario, lo que eran los medios de difusión del comunismo no hacían periodismo.
Miriam Leiva, una de las fundadoras de la ya desaparecida Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, destacó que la prensa gubernamental es la que ha tenido que moverse ante el impacto del periodismo libre e independiente.
Bueno, eso lo demuestra todos los programas, por ejemplo, de televisión que han creado o de radio, tratando de desvirtuar las informaciones y a las personas que integramos la prensa independiente, porque el gobierno no ha tenido forma de sencillamente acallarla, destruirla, independientemente de que, bueno, no den informaciones veraces siempre, ni mucho menos, pero creo que por esa vía vamos hacia adelante. Que la prensa independiente lo que se propone es precisamente que se sepa, que las personas, el pueblo cubano pueda pensar por sí mismo y tenga sobre todo formas de dar a conocer lo que ocurre a ellos y a sus comunidades.
Hay muchos ejemplos que demuestran la presión en materia informativa que ha puesto el periodismo independiente sobre la prensa del régimen, pero hay uno que lo ilustra muy bien, dijo Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Tengo dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es la muerte de Pedro Luis Boitel. Muchas personas se enteraron de que Pedro Luis Boitel había muerto en una huelga de hambre en una cárcel cuando apareció Radio Martí. Antes nadie sabía eso porque no había manera de dar a conocer eso. Pero un dato importante fue Orlando Zapata Tamayo. Cuando Orlando Zapata Tamayo muere en un hospital después de haber estado en una prolongadísima huelga de hambre, la prensa oficial se vio obligada a hablar del asunto, porque incluso una de las primeras etiquetas en Twitter que está vinculada con estos hechos es la etiqueta OZP, que en febrero del mismo año en que falleció Zapata ya estaba circulando. Ni hablar de los feminicidios, los accidentes, los incendios, los derrumbes, que antes la prensa oficial miraba para otra parte.
En general, el periodismo en países democráticos juega un papel importante en la sociedad, ya que ayuda a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales y promueve la diversidad de opiniones. A la prensa se le considera el cuarto poder, en referencia al gran poder o influencia en los asuntos sociales y políticos de un país. Amado Gil, Martí Noticias.
Y Cuba volvió a ubicarse como el peor país de las Américas en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2024 que elabora Reporteros Sin Fronteras. En un informe publicado hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG sitúa a Cuba en la posición 168 de 180 países. La libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes, las autoridades políticas, dice el reporte. Después de Cuba, los países de América Latina peor ubicados son Nicaragua en el puesto 163 y Venezuela en la posición 156. La nación latinoamericana mejor situada en la clasificación mundial es Costa Rica en la posición 26 y en todo el mundo el primer lugar en libertad de prensa lo ocupa Noruega y el último Eritrea. Y la empresa mexicana Pemex exportó unos 20.000 barriles por día de crudo y derivados a Cuba en el segundo semestre del 2023, de acuerdo con su reporte anual enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos. La agencia Reuters destacó que estos datos confirman reportes que la estatal Pemex había negado hasta ahora sobre suministros a Cuba. Pemex dijo que su subsidiaria Gasolinas Bienestar adquiere crudo y productos derivados del petróleo de algunas de sus filiales para exportarlos a Cuba. La empresa detalló que entre julio y diciembre del año pasado, Gasolinas Bienestar exportó a Cuba petróleo y derivados por un monto de 372 millones de dólares. Durante meses, Pemex negó estar enviando crudo a Cuba incluso a través de donaciones. Continuamos con informaciones de la isla. Cuba celebra la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo en medio de la crisis económica y un sector turístico que no logra recuperarse. José Luis Ramos preparó la nota.
El sector turístico es uno de los motores económicos más importantes de Cuba. Sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado, teniendo un impacto negativo en la industria. El periodista Pedro González Reynoso dijo que los problemas actuales de la economía seguirán dificultando el regreso del sector.
El turismo cubano ha demostrado, como la bancarización y cualquier otro sector de la economía, su ineficiencia en términos de seducción. O sea, si la bancarización no ha logrado convencer por su infraestructura precaria de la viabilidad de todo lo que enuncian, entonces el turismo puede anunciar 3 millones, 5 millones, 20 millones y luego hacer como hicieron con el presupuesto, el déficit fiscal, hacer una ley, una resolución a última hora para ajustarlo. Igual ya ellos no se sonrojan con los anuncios que hacen que no pueden cumplir.
El pasado 26 de abril, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, dijo que el país recibió en el primer trimestre de este año la cifra de 1 millón de visitantes internacionales. Cuba aspira a superar en 2024 la barrera de los 3 millones de turistas. El periodista Henry Constantín aseguró que la crisis económica hace estragos en el turismo. Hay turistas que se quejan del estado de las habitaciones en muchos hoteles en donde se hospedan, servicio deficiente y otros problemas.
Realmente los números del censo de turismo no dicen todas las peripecias feas, desagradables que viven los turistas en los hoteles cubanos. Y bueno, que las cifras seguirán empeorando, las cifras económicas del país, porque el régimen no da una sola señal de entender o de tener deseo de remediar la situación, el desastre de la economía, de la vida como tal completa en Cuba.
Cuba celebra la edición número 42 de la Feria Internacional de Turismo, FICCUBA 2024 en Jardines del Rey. Polo turístico que tiene un 16% de la planta hotelera del país, de acuerdo al ministro García Granda.
Un callo en vías de convertirse en un destino de alto estándar.
Y aunque el gobierno insiste en que es una señal de éxito, seguirá la incertidumbre, indicó González Reynoso.
Así que el pueblo al final no recibe ninguna congratulación estas noticias porque no es usufructuario de esos bienestares, de estos beneficios que pudiera dar el turismo, aunque ellos expliquen otras cosas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:12 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden afirmó hoy que la prensa libre es un pilar esencial de la democracia al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los periodistas reportan sobre la corrupción, las guerras y las amenazas a la seguridad pública y brindan a los ciudadanos la información que necesitan para participar en sus sociedades, dijo Biden. El presidente mencionó ejemplos de acoso a la prensa como el arresto en Rusia de Artur Kurmasheva, periodista de Radio Europa Libre. Biden agregó que pronto tomará medidas ejecutivas para proteger a los periodistas y a declarar que la presión y la represión de la libertad de prensa es una grave amenaza para la seguridad nacional. En otra información, la policía ha arrestado a más de 2.000 personas durante las protestas pro-palestinas en universidades de Estados Unidos. Entre tanto, las manifestaciones se han extendido a países de Europa, Canadá, Australia y otros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La policía comenzó a desalojar a los manifestantes en la Universidad de Nueva York el viernes, el último acontecimiento en semanas de protestas pro-palestinas en universidades en todo el país, que han resultado en casi 2.200 arrestos. El jueves, los agentes se lanzaron contra una multitud de manifestantes en la Universidad de California en Los Ángeles y detuvieron a al menos 200 manifestantes después de que cientos desafiaran las órdenes de irse. El martes, más de 100 personas fueron detenidas cuando la policía entró a la Universidad de Columbia para despejar un campamento de manifestantes. Los manifestantes piden a las instituciones que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan la guerra en Gaza. Mientras tanto, los campamentos de protesta en algunas escuelas fueron cerrados voluntariamente. Mientras tanto, las protestas estudiantiles se han extendido a otros países. En París, la policía entró el viernes en la prestigiosa Universidad Sciences Po y expulsó a los estudiantes activistas que habían ocupado sus edificios en protesta contra la conducta de Israel en la guerra contra Hamas en Gaza. En Australia, cientos de personas se manifestaron el viernes en la Universidad de Sydney y han surgido campamentos similares en universidades de Melbourne, Canberra y otras ciudades australianas. En Canadá, el primer ministro de Quebec, François Legault, dijo el jueves que el campamento en la Universidad McGill de Montreal debe ser desmantelado, mientras más estudiantes erigieron campamentos pro-palestinos en algunas de las universidades más grandes de Canadá. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa en un tribunal de Nueva York. Los detalles los tiene Gustavo Cherkis.
En el avance del juicio en la Corte de Manhattan de Nueva York contra Donald Trump, los abogados del expresidente tuvieron una jornada larga, intensa y difícil ante los embates de los fiscales por el caso de Hush Money, o dinero secreto, como se lo ha calificado, y el supuesto pago a la estrella porno Stormy Daniels, y quienes pidieron que se impusieran sanciones adicionales a Donald Trump por violar una orden de silencio en el caso. Sin embargo, el juez Juan Merchant aún no se ha pronunciado. Los abogados defensores de Trump retrataron al abogado de Daniels, Keith Davidson, que negoció el acuerdo de silencio tras la relación del expresidente con ella, como un extorsionador en serie, acusándolo de apuntar a Trump antes de las elecciones del 2016. El abogado Davidson pasó horas en el estrado describiendo cómo recibió el pago de $130,000 por parte de Michael Cohen, mediador de Trump. El contrainterrogatorio se volvió hostil cuando los abogados de Trump trataron de presentar a Davidson como un artista de extorsión que apuntaba a celebridades como Tila Tequila y Charlie Sheen, mientras que Davidson contraatacó sugiriendo que estaban usando un lenguaje cargado como extorsión para estigmatizar los asentamientos legítimos. Al salir de la audiencia, en el final de una larga jornada, un periodista le preguntó al expresidente Trump sobre el testimonio del abogado Davidson, pregunta que contestó diciendo que le encantaría responder, pero citó una orden de silencio que le prohíbe hablar sobre testigos, jurados y personas relacionadas con el juicio, y además se quejó de que el juez Merchant, y cito textual, «me tiene bajo una orden de silencio inconstitucional». Sin embargo, según especialistas, la ley no le prohíbe testificar para defenderse si así lo decidiera. Hasta ahora, los miembros del jurado han escuchado a la ex asistente ejecutiva de Trump, Rona Graff, al ex editor del National Enquirer, David Pecker, y a Gary Farrow, un banquero que ayudó al ex abogado de Trump, Michael Cohen, a abrir cuentas bancarias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:17, tiempo de informaciones de América Latina. Panamá se prepara para las elecciones presidenciales del próximo domingo. Los pormenores llegan desde La Voz de América.
Después de 90 días de campaña, 6 candidatos presidenciales pusieron fin al periodo de campaña preelectoral para conquistar los votos de los electores en Panamá y enrumbarse a una de las elecciones generales más grandes de la región. Los candidatos optaron por caravanas, discursos en la calle y visitar a la población puerta a puerta con el propósito de resultar favorecidos con los votos. Pocos aspirantes a la presidencia eligieron un cierre de campaña en lugares abiertos o difíciles de llenar. Lo que sí se vivió fue un ambiente festivo lleno de música y baile, sin dejar de lado sorpresivos anuncios para atraer al electorado que está llamado a acudir a las urnas. José Isabel Blandón, candidato presidencial por el Partido Panameñista y Cambio Democrático, expresó durante su discurso de cierre:
para cambiar este país y para cumplir los compromisos que están en nuestro plan de gobierno, un plan para todos, hay algo que es obvio: necesitamos ganar este domingo.
Sin embargo, pese al esfuerzo de todos los candidatos, las elecciones generales se realizarán bajo la sombra del expresidente Ricardo Martinelli, quien ha enfrentado una serie de casos judiciales que han marcado su carrera política y que actualmente se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua, a pesar de haber sido condenado a prisión por blanqueo de capitales. Mientras la Corte Suprema de Justicia se encuentra deliberando sobre la posible inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, reconocido abogado y exministro de Seguridad, quien sería el reemplazo de Martinelli. Sobre este caso, Luis Eduardo Camacho, vocero del partido Realizando Metas, explicó:
Panamá es un país que tiene En este momento puede producirse un estallido social importante, y eso más allá de la figura de José Raúl Molino.
Aunque no posee el carisma ni el respaldo popular de Martinelli, Molino consolidó una ventaja sólida respecto al resto de candidatos gracias al apoyo del magnate y expresidente. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela del Instituto CASLA expone las denuncias sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país suramericano. El documento fue presentado en marzo ante la Corte Penal Internacional y ante la OEA ayer. Luis Almagro, secretario general de la OEA, resaltó que es importante identificar la cadena de mando en la Comisión de Presuntos Crímenes.
El informe también trae un reconto de las denuncias en cuanto a desaparición forzada temporal, violación del derecho de la defensa, impedimento por parte de los abogados de confianza de solicitar diligencias de investigación, los organismos de inteligencia que van a buscar a los familiares de detenidos, el sometimiento a torturas físicas y torturas psicológicas, amenazas de muerte, amenaza de ir contra sus familias, traslado a centros clandestinos de torturas, violencia sexual y de género. El informe también presenta denuncias respecto a la estrecha coordinación del régimen y las autoridades del régimen y los mandos de los organismos de seguridad. En este siniestro esquema destaca la acción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, responsable, entre otras agencias, por tortura y abuso de los detenidos conforme a las denuncias. Otro detalle contenido en el informe se destaca en la cadena de mando del SEBIN y la guía de instrucción básica en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial.
Y en Ecuador, el Estado está confiando en que la Corte Internacional de Justicia considere los argumentos expuestos para evitar sanciones por el ingreso de fuerzas policiales a la Embajada de México en Quito. Desde la Nación Suramericana, informa Giselle Jácome.
México solicitó medidas cautelares ante el Consejo Internacional de Justicia de La Haya y los alegatos empezaron el 2 de mayo con la exposición del caso de este país, que señala que Ecuador podría ingresar en sus instalaciones y disponer de los bienes que allí reposan. El grupo de abogados que representa a Ecuador ante el organismo internacional aclaró que hay garantías de que se preserve el inmueble sin ningún tipo de ingreso, pues lo que ocurrió el 5 de abril fue un hecho específico que no volverá a ocurrir. El embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán, menciona.
Las medidas cautelares se plantean cuando existe un riesgo inminente de pérdida de algún derecho. Hay una serie de consideraciones en donde el riesgo debe ser apropiadamente evaluado por parte de los jueces. En este caso, no existe ningún riesgo.
Ecuador ha demostrado en la audiencia que el país ha ofrecido garantías al gobierno de México a través de nota verbal desde Cancillería dirigida al gobierno de los Estados Unidos de México, y además el embajador Andrés Terán menciona que se reiteraron ante la Corte Internacional de Justicia estas mismas garantías.
Ante la Corte Internacional de Justicia reiteré esas garantías que engloban los pedidos de medidas cautelares.
Ecuador expuso que este fue un caso ocurrido en unas circunstancias muy particulares y que no se volverá a repetir. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
3:22, avanzamos en informaciones internacionales. Un nuevo informe de Naciones Unidas sugiere que el gobierno talibán de Afganistán ha suavizado su campaña para imponer el uso del hijab por parte de las mujeres. Sin embargo, la misión de asistencia de la ONU en Afganistán señaló que en general las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen talibán continuaron. Los talibanes han ordenado que las mujeres usen el hijab de la Sharia en público, cubriéndose el rostro por completo, mostrando solo los ojos. Si bien la misión de la ONU siguió recibiendo informes sobre la aplicación de la instrucción del hijab, el informe dice que tales incidentes disminuyeron significativamente después de enero. Y la situación alimentaria mejoró ligeramente en la Franja de Gaza, así lo dijo Rick Piperkom, representante de la Organización Mundial de la Salud para los Territorios Palestinos. Los detalles con la agencia AFP.
La disponibilidad de alimentos mejoró ligeramente en la Franja de Gaza. Así lo informó el viernes la Organización Mundial de la Salud, que sin embargo advirtió del peligro de hambruna todavía latente en el territorio palestino, devastado por la guerra entre Israel y Hamas. La situación alimentaria ha mejorado un poco. Hay un poco más de comida, hay alimentos más variados. La gente también nos lo dice. Israel impuso un asedio completo a Gaza el 9 de octubre, en respuesta al ataque de Hamás contra su territorio 2 días antes que desató la guerra. La ayuda internacional sometida a control israelí apenas entra en cuentagotas a la franja de Gaza, principalmente por la localidad de Rafah en el extremo sur del bombardeado territorio. Pero es insuficiente para aliviar las necesidades de los 2.400.000 gazatíes. Tanto la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU como la OMS temen que una anunciada ofensiva israelí en Rafah, donde se hacinan más de 1.200.000 palestinos, provoque el cierre del punto de paso. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha acusado a las ONGs y a la ONU de no distribuir lo suficientemente rápido la ayuda, pero estas lo han imputado a las restricciones e inspecciones impuestas por Israel.
A las 3:25 minutos vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Un tribunal ruso prorrogó 6 meses la detención preventiva de la directora de teatro Evgenina Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrichuk, acusadas de terrorismo por una obra teatral sobre el grupo Estado Islámico. Estados Unidos dijo que está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Arabia Saudí sobre paz y seguridad relacionado con la normalización de relaciones entre ese país e Israel, aunque señaló que queda trabajo por hacer. En Liberia, el presidente Joseph Boakai promulgó una ley que permitirá crear un tribunal para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad 2 décadas después del fin de los conflictos internos en el país africano entre 1989 y 2003. El Tribunal Supremo de Camboya ratificó la condena de 2 años de prisión contra la líder sindicalista Chin Chitar, pese a las protestas de la ONU que calificó su detención de ataque contra los derechos de los trabajadores. Estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues un equipo internacional ha encontrado huellas del Big Bang. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de 3 nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A las 3:28 minutos, en nuestra nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino nos cuenta hoy sobre un percusionista habanero que dejó su huella en géneros que van desde la rumba hasta el jazz latino.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santamaría. Se unió a la popular banda de Pérez Prado que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man supone para Mongo Santamaría un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas, en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.